En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
No nos dejes caer en la tentación de tirar a la toalla, de dejarnos vencer, de perder la esperanza.
Y tenemos con nosotros para despedir este mes, antes de la Semana Santa, a un sacerdote misionero, anteriormente ahora también misionero en nuestra diócesis, que es Vicente Gutiérrez. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos tuteamos.
Sí, claro, cobro.
¿Cuál va a ser el motivo de que le hayamos traído a este espejo de hoy? Pues anunciarnos una iniciativa que se está desarrollando en su parroquia para que en este momento pues de pandemia iluminar ese momento desde la oración, desde también el acompañamiento. Y bueno, pues no voy a desvelar yo mucho más, sino que sea el propio Vicente pues quien nos lo pueda contar, ¿no? Tienes la palabra, así que...
Bueno, pues la iniciativa a la que aludías ahora en este momento pues es una iniciativa de oración a la que hemos llamado Espacio de Oración. Fácil entender de qué va ese espacio. Es fruto de una reflexión y de unos planteamientos ya en la parroquia de hacía ya varios meses, de recoger el dolor y el sufrimiento de tantas personas que lo están pasando mal, incluso ya antes de la pandemia, y convertirlo en oración. Es la forma que tenemos nosotros los cristianos de afrontar ese sufrimiento, pues volverlo a oración. Y por tal motivo, pues hacemos ese encuentro mensual, primer martes de cada mes, a las 8, en la parroquia de San Pablo de Nueva Ciudad. ¿Qué tiene de especial esta oración? Porque hay muchos encuentros de oración también en la zona, en la Asunción, tienen también lo que llaman la oración
de la misericordia.
De la misericordia. También en la Virgen Grande y en otras parroquias tienen también esos encuentros de oración. Nosotros hemos recogido dos cosas especiales, que son el testimonio de una persona que sea desde un punto de vista de fe y optimista, para traernos algo positivo en la realidad que vivimos. ¿Cómo afrontan las dificultades, el sufrimiento? Pues desde la fe. Y la otra, que también es bastante original, es el recoger las oraciones de cualquier persona que quiera hacernos llegar.
A través de una página web, ¿no? Que habéis puesto en marcha, ¿no?
A través de la página web. Y luego también tenemos un buzón físico en la parroquia con papel, porque sobre todo la gente más mayor, pues les es más fácil escribirlo ahí y lo dejan en el buzón, que se llama buzón espacio de oración. Luego las recogemos todas y ese martes, primero de mes, pues allí hacemos la oración todos. E intercedemos o damos gracias por esas oraciones que nos llegan.
Aunque luego quizás vamos a tener tiempo para que igual a lo mejor nos ilustres con algún ejemplo, ¿no?, de estas oraciones, que es verdad que responden también a un espacio de intimidad, ¿no?, y tampoco vamos a decir mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro invitado de hoy, Vicente, además de sacerdote, es también psicólogo, y pues ya que le tenemos aquí para matar dos pájaros de un tiro, vamos a preguntarle pues cómo, qué consecuencias ha tenido esta pandemia, está teniendo, también en aquello que no se ve, porque ciertamente pues la gente cuando come mal pues se ve que se ve malnutrida y demás, cuando la gente pues qué sé yo, duerme mal, pues se la ve con ojeras y demás, pero hay otra serie de daños que no son tan palpables, ¿no?
Sí, de hecho, últimamente están hablando varios expertos de esa cuarta ola que será en relación a la enfermedad mental, porque está haciendo grandes estragos, de forma, como bien dices, pues muy silenciosa, porque incluso a día de hoy es una enfermedad que está estigmatizada, todavía la asociamos a formas pues de locura o de una historia pasada que todavía tiene hoy pues ciertos conatos, y hasta hace poco incluso en esos enfrentamientos políticos pues a veces se utiliza como forma de insulto. La realidad es que la mayoría de la gente que está acudiendo hoy día a los servicios sociales en el área de psicología pues tienen la mayor demanda de problemas de ansiedad y de depresión. problema que tenemos en España, que tenemos una ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes muy baja. Estamos hablando de 6 psicólogos en la Seguridad Social por cada 100.000 habitantes.
Menudo empacho que estos pobres psicólogos 6...
Comparado con Europa, claro, que son 18 bueno, por cada 100.000. Estamos hablando de
una tercera parte
menos. Y las listas de espera. Eso ya era antes de la pandemia. Ahora, pues estamos hablando de mucho más. Seguramente que tú como yo, pues en la atención pastoral, mucha gente que se acerca, muchos de los problemas, aparte de los sociales que hemos visto ese aumento, pues tienen que ver con temas psicológicos de ansiedad, de depresión, de desánimo, de hastío, de falta de esperanza, de todo
también,
eso.
También de duelo, que ya hablamos hace un tiempo.
Eso es.
Te contactamos precisamente también para hablar del duelo. También hay falta de esto, ¿no? La gente tampoco sabe cómo encajarlo porque no ha tenido tampoco modo de encajarlo en su momento. Y todavía estamos pues coleteando, ¿no?, ese duelo que no termina de solucionarse, ¿no?
No, ciertamente todavía, no sé si te ocurre a ti, pero yo todavía estoy teniendo funerales que no se celebraron en su momento. Entonces, esos ritos propios de cerrar el duelo y de acompañar, pues todavía se está alargando mucho más.
También otro tema que puede ser preocupante es en cuanto a la educación de los niños, ¿no? Cómo se están viendo pues privados, por ejemplo, del contacto físico, ¿no?, que es tan importante, ¿no?, en la educación, en el desarrollo también de la persona, ¿no?, el uso, ¿no?, del cuerpo y, no sé, ¿cómo puede esto afectar también en el futuro, ¿no?, en esa nueva normalidad que nos van a contar, ¿no?, que no sabemos todavía qué consiste, no sabemos qué va a ser, ¿no?, pero los niños sobre todo, ¿no?, que han nacido o que les ha tocado vivir en la tierna infancia esta situación, ¿no?
Bueno, tenemos el ejemplo pues en sociedades donde esa relación así afectiva, social, pues es para nosotros, para el mundo más latino, es más fría. Entonces vemos el ejemplo de cómo se desarrollan en esos ámbitos. ¿Qué ocurre? Que aquí no tenemos esa costumbre, no lo vivimos de esa forma. Para nosotros es muy antinatural. Entonces sí que va a contrastar mucho con la realidad que se ha vivido hasta ahora y con la que se espera vivir, como bien dices, más adelante, que no sabemos todavía cómo será, pero ciertamente no podemos aventurarnos hoy día a las consecuencias porque no sabemos la duración ni el efecto que puede tener, pero sí que está causando ya en los niños por cierto grado también de desánimo, de depresión y bueno, pues también de ideas suicidas que también ocurre.
Precisamente vamos a incidir quizás en este tema, ¿no? Porque ayer era la jornada de la vida. Y entonces, una de las cosas, ahora vemos que se han aprobado la ley de la eutanasia y otra serie de leyes que parece que van contra este don de Dios, ¿no?, que es la vida, y también qué es lo que está sucediendo para que, aunque no se den datos, porque dicen que las cifras como que incitan a que los que tengan la idea del suicidio la cometan, pero ¿qué circunstancias tienen que darse en una persona, también pues desde el ámbito a lo mejor de la psicología, para que una persona diga, acabo ya con esto, ¿no? O sea, me bajo del tren?
Pues lógicamente la pérdida de esperanza total. O sea, si hablamos, por ejemplo, en el aspecto económico, que ha habido casos de gente que ha llegado a cometer suicidio, pues sencillamente pues porque no ven ya salida, porque han probado todo en las instituciones, han llamado a todas las puertas, no hay una salida. Cuando pierdes esa esperanza, pues dices, acabo ya. Cuando pierdes la esperanza, pues porque el acoso es muy fuerte y recibes un acoso y tú todavía tienes una personalidad pues en desarrollo, en la adolescencia, en la infancia. Estamos hablando de casos pues de 12, 13 años, pues donde el acoso es tan grande que para ti el mundo ya parece que ya no tiene sitio en él. Y dices, pues me bajo de este mundo, yo me desapunto. O cuando, si nos metemos en el tema de salud, cuando ya no ve salida de que puede haber alguna solución a esa enfermedad o un dolor crónico.
Pues desde luego que es una circunstancia que para nosotros es un misterio, ¿no? Y que hay que, como ante cualquier misterio también en la Biblia, ¿no?, hay que aproximarse a él con los pies descalzos, ¿no? Como también se aproximaba a Moisés, ¿no?, ante la zarza ardiente, pues también nosotros es un misterio que nos deja también pues muy desconcertados, ¿no? Porque es un fracaso de toda la sociedad.
Eso es.
no solamente de esa persona, incluso de esa familia, que a veces parece como que se la condena al ostracismo, al silencio y a no poder expresar lo que están sintiendo, ¿no? Cómo se sienten también abandonados a veces por no poder hablar, ¿no? Por no poder decir, ¿no?
Eso es cuando nosotros, como sociedad, como dices, no estamos ofreciendo una salida, no estamos ofreciendo una esperanza a la vida de estas personas, nos tenemos que plantear qué estamos haciendo. Si no hay una salida para la situación social, económica de una persona, si no estamos protegiendo adecuadamente a estos menores que sufren ese acoso, si no tenemos una salida en la salud o estamos invirtiendo en otras formas de salida, tal vez tengamos que reconocer que no tenemos la respuesta para todo, pero sí que apunta no a la persona que decide acabar con su vida, sino a todos nosotros como responsables de no proporcionar lo que una persona necesita para vivir, pues con ilusión y con esperanza. Algo está fracasando en la sociedad.
Dame tu mano.
Hace un momento nos hablabas de este espacio de oración, ¿no? Y de, bueno, pues de esos testimonios también de optimismo que claramente pues quieren romper una lanza pues en favor, ¿no? También de que hay nuevos horizontes, ¿no? Todavía por explorar, por poder también caminar, ¿no? Y adentrarse en ellos. No sé si podrás compartirnos también, porque aquí nos gusta ser un poco curiosones, ¿eh? No sé si podrás compartirnos dentro de, digamos, del anonimato también normal, ¿no? Que es en, pues también en las peticiones, ¿no? Que la gente hará en ese buzón, que nos comentabas que está físico en la parroquia de Nueva Ciudad, en Torrelavega, y también a través de las redes. ¿No sé si podrás compartirnos algún testimonio, algún ejemplo de esas oraciones que se elevan y que cada primer martes de mes, pues también de un modo concreto, lleváis ante, me imagino que ante el Santísimo o el modo
eso
de...
Es, ¿no? Sí, se hace con el Santísimo expuesto, pues en medio de todos nosotros, pues en oración con él. Vamos, no es nada privado, porque al ser una oración pública,
claro,
las oraciones, si son anónimas, si la persona no nos dice que quiere ser mencionada. Pero sí que me gustaría el testimonio que tuvimos en esta última oración de una chica de 40 y pocos años con una enfermedad de cáncer. Había fallecido su madre hacía unos años. Y cómo ella estaba afrontando desde la fe, pues algo que precisamente no le daba mucha esperanza los médicos, porque decían que es muy difícil de curar, de tratar el cáncer que tiene. Curiosamente, este lunes pasado. Y bueno, pues la han logrado pues limpiar bastante de esa zona. O sea que el testimonio que ella daba es aprovechar la vida al máximo, dar gracias al Señor por cada momento. Y el tener, pues siempre, como si fuese una segunda oportunidad, hablaba ella en la vida. En su caso, el haberse encontrado con la enfermedad le ha dado la capacidad de darse cuenta que igual antes estaba viviendo sin darse cuenta de cómo vivía. Y ahora es más consciente cada día, exprime cada día, y todo esto desde un optimismo y una alegría que dejó a todos, pues, con nuestros problemas pues por los suelos, porque dices que nos quejamos nosotros.
Claro, como dice nuestro obispo, me acuerdo en un retiro y lo digo muchas veces, dice, a veces ante las tragedias de la gente, nuestras tragedias se convierten en comedias, o sea, porque no llegan, o sea, son realmente a veces cosas de las que como uno se puede quejar, ¿no?
Sí, pero te quedas ahí como que agachas la cabeza y dices, pero claro, ¿de quién me quejo yo?
Pero sí que es cierto que quizás la pandemia, algo que hizo con el confinamiento, que fue encerrarnos en las cuatro paredes de nuestra casa, y nos hizo a veces como demasiado ya centrados y egoístas somos, pues al cerrarnos todavía más. Y es verdad que parecía que lo estábamos salvando con salir a las ventanas, con cantar, dar aplausos y demás, pero a veces yo tengo la sensación, no sé si es compartida o qué, pero de que en muchas cosas se quedó en algo superficial, porque ahora han avanzado los meses y no termina de cuajar aquello, no sé.
Sí, no, ciertamente la necesidad de encuentro nosotros lo estamos viendo en estas oraciones de gente que, por ejemplo, llevan tiempo que ellos no se pueden juntar a orar, y tener estos espacios donde poder orar juntos, pues se echa en falta y libera mucho. Lógicamente, lo de esto vamos a salir más fuertes y esto nos va a hacer cambiar, no, porque para un cambio de sociedad tenemos que hablar de mucho más tiempo y no somos conscientes del todo. Yo reconozco que hay una gran parte de la población que lo está haciendo muy bien, hay una gran parte de la población que se está sacrificando para que todos podamos salir adelante, pero hay otra parte, para mí, minoritaria, pero en este caso, a pocos que sean, repercute mucho. Es que una sola persona puede hacer un daño tremendo y todavía de eso no somos totalmente conscientes.
Muy bien, pues Vicente, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado este espacio de oración al que también pues están invitados. Ahora que no tenemos de momento cierres perimetrales de municipios ni nada, pues tienen la oportunidad también, no queda lejos, ¿eh? Torrelavega está en el centro de Cantabria y uno se puede acercar el primer martes de cada mes. ¿A qué hora? Recuérdanoslo y así también para que la gente lo tenga en cuenta.
Sí, es a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pablo, en Nueva Ciudad. Y bueno, pues aunque no hay cierres de momento, sí que tenemos los aforos. Por eso claro, tenemos un aforo pequeñito de 50 personas. Pero si se llega con tiempo, siempre va a haber sitio. Y si no, a través de la página web, que no dejen de mandar sus oraciones, que de esa forma estarán también presentes allí.
Pues muy bien, muchas gracias, Vicente.
Gracias a ti, Antonio.
Y a ver si te vemos en otra ocasión también y nos acercas algo de este tema tan importante desde ese acercamiento también de la psicología, ¿no?
Sí, cuando creas conveniente, aquí nos acercaremos.
Venga, gracias.
Aleja de mí la tentación de vivir de cualquier modo, de cargarme de equipaje, de ignorarte en cada rostro.
Estar informada.
El mar del cielo.
En el espejo de Cope.
Hola amigos. Hoy hablaremos sobre los sentimientos en nuestros jóvenes y adolescentes. La persona va escribiendo su propia historia, que va conformando su pensamiento y su temperamento. Llega la adolescencia y nosotros le tenemos que hacer ver que es único e irrepetible, aprender a valorarse. Pero para crecer en plenitud desde que somos niños, necesitamos algo más que ser aceptados. Necesitamos el aprecio. El aprecio tiene que ver con sentirse valorado, precioso, especial, por el mero hecho de existir. Ya sabemos que la adolescencia es tiempo de muchos cambios. El adolescente se ve inmerso en unos sentimientos que no maneja y por ello es necesario aprender a reconocer y a dialogar con los propios sentimientos. ¿Porque qué son los sentimientos? Pues son la manera en que nos sentimos afectados por situaciones, por personas o por cosas. Y los podemos clasificar dentro de cuatro grandes familias. Los sentimientos de felicidad, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de enfado y los sentimientos de miedo. Nuestros sentimientos aparecen como la respuesta a algo que nos sucede. Ni se pueden ni se deben valorar ni criticar porque son míos, pero sí debemos valorar y reconducir la reacción que nos ha producido ese sentimiento. Ponerle el nombre correcto al sentimiento: enfado, decepción, gozo, adhesión. ¿Estoy enamorado de esta persona o lo que siento es una enorme admiración hacia ella? Porque la adolescencia se caracteriza por la gran debilidad emocional que favorece esos cambios bruscos de humor y es necesario aprender a unir la afectividad con la inteligencia y con la voluntad. También en la adolescencia cambia el vínculo, que continúa, pero de otra manera. Ese proceso de desvinculación de sus propios padres favorecerá un mayor logro de su identidad. Si el adolescente no se desvincula de la familia, sino que rompe con ella o establece un vínculo hostil, directamente actuará a la contra de lo que la familia le propone. Nuestros jóvenes desean sentirse queridos, importantes. El grupo de amigos, pero el grupo de iguales no tiene por qué ser contradictorio con las necesidades de pertenencia a la familia. El joven necesita sentirse mayor y esto le lleva a superar retos. Por eso busca experiencias fuertes y sensaciones nuevas. Trata de hacer lo que no sabe o no se atreve de otra forma. La diversión rige todo su universo. Música, cine, videojuegos, deportes, redes sociales. Lentamente es capaz de salir de sí mismo y de sí misma para asomarse ante la presencia de otra persona. Va aprendiendo de una manera natural a desenvolverse en una relación de igual a igual. Las ventajas que puede aportar el grupo mixto es sobre todo el aprendizaje de la relación sexuada, aprender a reconocer al otro y su diferencia, y se ve inmerso en el descubrimiento de las cualidades encantadoras del otro sexo. Necesita relacionarse, comunicarse y comienza a abrirse también a personas de su mismo sexo, y nace así el amigo o la amiga del alma, con quien la confidencia se hace mucho más fácil. Esta será una gran fuente de apoyo para nuestro joven. Pero mira, te voy a comentar que las cuatro características de la auténtica amistad son: la confianza, me abro hacia la otra persona; sinceridad, le digo la verdad; fidelidad, la otra persona guarda para sí esta confianza y esta sinceridad; y reciprocidad, que tiene que darse de uno con el otro y del otro hacia con uno, porque de otro modo no puede existir una verdadera amistad. Aquí os dejo, amigos, estas pautas para comentar esta semana. ¡Ánimo y hasta la próxima!
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado de Santander nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia.
Bueno, ¿qué va a pasar en nuestra diócesis en esta próxima semana? Bueno, esta semana y la que viene, porque ya como no tenemos espejo la próxima semana, ¿qué es lo que va a suceder?
Bueno, pues nos tenemos que centrar, lógicamente, en los actos que presidirá nuestro obispo durante la Semana Santa. Uh-huh. Así, mañana sábado, Antonio, 27 de marzo, presidirá junto a las cofradías penitenciales un vía crucis en la Catedral de Santander. Al día siguiente, el domingo 28, pues se celebrará la Santa Misa Estacional en el Domingo de Ramos. Esta misa será en la catedral a las 11:30 de la mañana. Uh-huh. El miércoles hay una gran celebración que desgraciadamente es desconocida por muchos, que es la Santa Misa Crismal. Esta misa crismal, en la que se bendicen los santos óleos, se oficiará por el obispo también a las 11 de la mañana en la Catedral de Santander. Como siempre, pues acudirán numerosos sacerdotes de toda la diócesis. Este año, lógicamente, pues se cumplirán las normas COVID. Pero también hay una celebración muy importante, porque es la celebración penitencial que se llevará a cabo también en la jornada del miércoles 31 de marzo. La celebración penitencial, volver a la luz y obtener la conversión del Señor mediante el sacramento de la confesión, se celebrará en la catedral a las 7:30 de la tarde. Pasamos, si te parece, el Jueves Santo. ¿Sí? En la Cena del Señor. Hay que decir que el día del Jueves Santo, día del amor fraterno, se podrá entregar, que es este diocesano, que este año busca financiar con las aportaciones de los fieles durante la cuaresma un total de 5 proyectos, y este año, como novedad, de los 5 hay uno nuevo denominado Fondo de Emergencia COVID. Bueno, pues nuestro obispo presidirá el jueves ya 1 de abril a las 6 en la catedral este santo oficio. Y el viernes se llevará a cabo el sermón de las 7 palabras en la catedral también a las 12 de la mañana. En este caso, el sermón de las 7 palabras será pronunciado por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Mont. Y después, a las 5 de la tarde, pues se celebrará la Pasión del Señor. Uh-huh. Será en la catedral, como digo, a las 5.
Muy bien.
Y tenemos que concluir con el Sábado Santo, que se celebra el día más grande con la solemne vigilia pascual. Será en la catedral, pues será por el obispo, lógicamente, a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y el domingo, ya 4 de abril, la Santa Misa del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor con la bendición apostólica, se celebrará a las 12 de la mañana del domingo 4 de abril. Y esto es todo, Antonio.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo.
Gracias, un saludo para todos.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena Semana Santa y feliz Pascua, y nos vemos a la vuelta. Un saludo.